Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo, un privilegio para su servidor tomar parte en esta conferencia a través de este medio. Sin duda, todos hubiéramos querido estar presentes en un evento histórico allí en la ciudad de Hammond para poder ver el auditorio que en tiempo atrás se llenaba cuando el pastor Jack House predicaba en escuelas de pastores o la iglesia misma. Y la visión y el anhelo del pastor Fernández, Dios ha hecho grandes cosas. Y doy gracias a Dios por ese siervo hermoso. Gracias, pastor Fernández, por su liderazgo, por su visión. Gracias por el privilegio de permitirme tener parte en las conferencias de Fuego de Evangelismo. También el pastor Gómez. Me he gozado en ver cómo Dios lo ha levantado. Es un privilegio tener parte en estas conferencias. Y aunque son por este medio de comunicación, este medio de internet, hermanos queridos, escuchen lo que Dios tiene para usted. Quisiera llamar su atención al libro de 1 de Pedro, capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quisiera hablar sobre el tema la oración cuando el fin se acerca. El tema de esta conferencia es que Dios avive en medio de los tiempos su obra. Y si vamos a ver a Dios avivar su obra en medio de los tiempos, en ese tiempo en el que estamos viviendo, necesitamos ser cristianos que oran. Vamos a orar. Todo gracias, Padre Celestial, por el privilegio de tener parte en esta conferencia. Pido que tu Santo Espíritu use a este siervo inútil para hablar a corazones. Queremos ser de bendición y ayuda, Señor. Nosotros sin ti no somos nada. Te necesitamos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Se cree que el apóstol Pedro escribió esta carta en el año 64 después de Cristo, unos años antes de su muerte. Y si recuerdan, hermanos, Jerusalén como ciudad fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pedro había escuchado a Cristo profetizar de la destrucción que vendría a Jerusalén, allí en Mateo 24. Y Jesús dijo, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, Pedro, hermanos, advirtió a los cristianos judíos, expatriados de la dispersión, que el fin se acercaba. La destrucción de Jerusalén. Les dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Creo que Pedro estaba refiriéndose a la destrucción que ya pronto vendría, hermanos, a la ciudad de Jerusalén. Lo que Pedro escribió hace unos 2000 años, aplica hoy, como si el mismo apóstol nos estuviera escribiendo a nosotros hoy en día. El fin de todas las cosas se acerca. Si tú recuerdas, hermanos, de Jeremías capítulo 5, a unos 600 años antes de Pedro, el profeta Jeremías profetizó sobre la destrucción de Jerusalén por Babilonia y él dijo que pues haréis cuando llegue el fin. Jeremías hablando de la destrucción de Jerusalén. Y hermanos, el fin para el pueblo en esos tiempos fue la destrucción de Jerusalén. El fin para los judíos en el tiempo de Pedro y después de Pedro fue la destrucción de Jerusalén. Pero para nosotros es la venida de Cristo. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, no hay nadie que sepa el día y la hora, pero hermano querido, se acerca la venida de Cristo. Sé que no digo algo en particular, sino su sentir general. Hay algo muy diferente en lo que está pasando en este tiempo. Esta pandemia, hermanos, y todo lo que ha sucedido, nunca me imaginé que lo vería en mi vida. Y hermanos, no es que el COVID sea una plaga de la tribulación, porque no lo es, pero es una antesala, hermanos, de lo que va a suceder en el futuro. Y hermanos, sí, nosotros sin duda estamos viviendo, queridos hermanos, cerca del fin. Cristo viene pronto. No hay duda, hermanos, que las señales que Jesús mencionó ahí en Mateo 24, de terremotos y de pestes y de rumores de guerra, hermanos, estamos viéndolo, sí, con lo que está pasando ahorita en el mundo. Y quiero, hermanos, darnos a todos la exhortación que Pedro le hizo a las personas a quienes él les escribió en su tiempo, y les dijo en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Más que nunca, los cristianos necesitamos interceder, buscar a Dios. Sí, hermanos, que en este tiempo, sí, en este tiempo de apostasía, en ese tiempo de que abunda la iniquidad, en ese tiempo de hambres en el mundo y pestes, y en ese tiempo, hermanos, de tanto engaño, de falsos profetas, ese tiempo, hermanos, de sí, apostasía, ese tiempo cuando el cristianismo, hermanos, ha perdido su fuego, oh, que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Por eso, como el apóstol Pedro exhortó a nosotros, igualmente nos exhorta la palabra de Dios, hermanos, el fin de todas las cosas se acerca, seamos sobrios y velemos en oración. Como el fin se acerca, hermanos, sí, el diablo sabe que su tiempo es corto. Allí en el libro de Apocalipsis 12, en el versículo 12, hablando del tiempo futuro, pero aplica esta verdad, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido y a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo, por lo tal, como cristianos, nosotros necesitamos estar atentos, estar despiertos, estar velando en oración para poder, hermanos, resistir al diablo, para poder estar firmes en el día malo, para poder nosotros mantenernos, hermanos, fieles al Señor, para que nosotros podamos, hermanos, impactar este mundo aún en ese tiempo, aunque el diablo sabe que su tiempo es corto, aunque hay mucha actividad satánica, hay muchos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero hermanos queridos, gracias a Dios, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sí, Dios puede traer un avivamiento en este tiempo, hermanos, aunque el diablo sabe que ya su tiempo es corto, aunque él sabe que pronto Cristo viene. Hermanos queridos, nosotros debemos estar velando en oración. Dice la palabra de Dios allí en 1 de Pedro, el capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, hoy en día se está desatando maldad, se está desatando anarquía, se está desatando tanta perversidad. Oh, pero los cristianos no debiéramos de escondernos y estar temerosos. Debiéramos nosotros tomarnos de Dios, hermanos, y buscar a Dios en oración, porque la oración del justo puede mucho, hermanos. Aún podemos nosotros, hermanos, ver a Dios hacer cosas grandes y mandar un avivamiento si estamos dispuestos a velar en oración. Dice Mateo capítulo 24. Ahí Mateo capítulo 24, hermanos, hablando Jesús, como mencioné, de los tiempos del día del fin. Dice ahí la Biblia en Mateo 24, el versículo 11, Jesús dijo acerca de señales del fin del siglo. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón, hermanos, ahora que se acerca el fin y lo vemos ya muy, mucho más cerca, debemos velar en oración? Porque el amor de muchos, el amor de cristianos, se está enfriando. La maldad abunda. Y hermanos, sí, en estos días del fin, hermanos, son días peligrosos para la iglesia. Son días peligrosos para los siervos de Dios. Son días peligrosos para los cristianos, los hijos de Dios. Pero por eso, hermanos, necesitamos nosotros velar y orar para que nosotros podamos soportar y mantenernos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios, enfrentemos las adversidades, enfrentemos los ataques del diablo, enfrentemos todo lo que el mundo está sucediendo. Por eso necesitamos velar y orar, hermanos. Si dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, hermanos, para el creyente, para los hijos de Dios, son días peligrosos. Y déjeme darle una aplicación a lo que acabo de leer. El dinero, hermanos, hoy en día es más importante. Hay avaricia. El hombre quiere hacerse rico. Por eso hay tanta maldad. Hombres soberbios, arrogantes, abusivos, crueles, rebeldes, ingratos, profanos, mal hablados, sin afecto natural, inhumanos, homicidas, abortando bebés, calumniadores, inmorales, sensuales, iracundos, aborrecedores de lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Aborrecen a Dios, aborrecen la santidad, aborrecen la pureza, aborrecen la palabra de Dios. Sí, hermanos, vivimos días peligrosos. Por eso, los cristianos, para no ser arrastrados por este mal, para, hermanos, no perder, hermanos, no perder nuestro testimonio, no dejar de ser luz, no dejar de ser usados por Dios, nosotros necesitamos tomarnos de Dios, velad en oración, para que nosotros espiritualmente no decaigamos, no nos hagamos apáticos, no seamos arrastrados por el mal de este mundo, sino que, hermanos, nosotros seamos avivados. Nosotros, hermanos, hagamos la diferencia. Por eso, como cristianos, más que nunca, viendo que el fin se acerca, debemos velar y orar. Note, por favor, hermanos, conmigo, allí en el libro de Marcos, el capítulo 13, por favor. Marcos, el capítulo 13. Noto lo que Jesús nos dice cuando Él está aquí también hablando de el fin y el día de su venida. Dice ahí la Biblia, en el versículo 28 de la higuera, aprender la parábola, cuando era su rama esté tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera, siendo Israel, dice: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero fíjense lo que Jesús dijo, hermanos, viendo que ya se acerca la venida de Jesús. Dice: mirad y velad, y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por eso, cuando Jesús, cuando habla el apóstol Juan de la venida de Jesús, dijo lo siguiente en el libro de Apocalipsis. Solamente si quiere escuchar, allí en el libro de Apocalipsis 16:15, dijo el Señor: he aquí, yo vengo como ladrón. Pero un trado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, el cristiano debe de estar velando, debe de estar espiritualmente despierto. Hermanos, porque Cristo, cuando venga, no nos encuentre, hermanos, en una situación en la cual nos avergoncemos porque hemos dejado de ser fiel. Nos avergoncemos porque hemos dejado nuestras convicciones. Nos avergoncemos porque hemos dejado ser la voluntad de Dios. Nos avergoncemos porque hemos sido arrastrados por el mal de este mundo. Hemos perdido nuestro testimonio. Hemos perdido nuestro celo. Hemos perdido nuestro primer amor. Hemos sido arrastrados por el mundo. No, hermanos, por eso hay que velar en oración, que Dios mande un avivamiento para que espiritualmente estemos despiertos. Nos encuentre Dios en medio de un avivamiento. Sí, por eso los cristianos necesitamos velar y orar para espiritualmente estar preparados cuando Cristo venga. Fíjense, hermanos, lo que dice allí, en Primera de Juan, el capítulo 2, note lo que dijo el apóstol ahí en el versículo 28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, hablando de la venida de Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Y cuántos cristianos, cuando venga Cristo, van a estar avergonzados por su condición espiritual, porque se han enfriado, porque el mal de este mundo los ha afectado? Por eso, creyentes, necesitamos velar en oración para que espiritualmente estemos preparados, despiertos, avivados, haciendo la voluntad de Dios, que nos encuentre como siervos fieles. Pero fíjense también Lucas 18. Lucas 18. Porque el creyente necesita, hermanos, velar, de orar, viendo que el tiempo del fin se acerca. Dice ahí el libro de Lucas 18, en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y note lo que quiero que escuchemos: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará cristianos como esta viuda que estuvo día y noche pidiéndole a este juez injusto que hiciese justicia. Hermanos cristianos, que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de apartar a veces días de ayuno y de oración, no nos cansemos de apartar a veces tiempo en la noche para buscar a Dios, de levantarnos en la madrugada y orar, de tener reuniones de oración como iglesia y orar por nosotros, orar por avivamiento, orar por el mundo, orar porque gente sea salva, orar por nuestros misioneros, orar por los siervos de Dios. Sí, que Dios se avive y sobra en medio de los tiempos, hermanos. Y dice la Biblia, hallará fe en la tierra cuando venga Jesús, hallará cristianos que estén velando y orando. Sí, hermanos, necesitamos orar y velar para espiritualmente estar despiertos y listos, para que nuestra fe no falte. Y mire lo que Jesús dijo allí en Lucas 21, en otro pasaje, en los evangelios, que, en el cual Jesús está hablando de su venida. Note lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, en el versículo 31. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, y vuestros corazones, fíjense, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y lo que Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, para que cristianos nos mantengamos firmes, nos mantengamos sin caída cuando Cristo venga, que no nos encuentre, hermanos, viviendo como hombres que no conocen a Dios, viviendo, hermanos, como el mundo vive. Sí, la venida de Cristo está cerca, que nos encuentre viviendo, hermanos, como cristianos, una fe firme, una vida que no sea arrastrada por el mundo. Y saben que, hermanos, también note algo que es precioso y me animó cuando lo estuve estudiando, Mateo 24, 14. Porque más los cristianos deben de orar y velar en este tiempo del fin. Dice ahí Mateo 24, 14. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estaba meditando sobre este pasaje y dije, Señor, entonces, ahorita nosotros que estamos cerca del fin, podremos tener el privilegio de que se predique en todas las naciones el evangelio, para que, fíjese bien, cuando Cristo venga y sea el tiempo de la tribulación, la predicación que hicimos a través de estos medios, los folletos que regalamos a la gente, los Juanes y Romanos que dimos, las puertas que tocamos, los mensajes que predicamos de salvación, sean un testimonio a todas las naciones para que millares puedan ser salvos. Sí, hermanos, oremos que el evangelio se predique en todo rincón de este mundo, a toda criatura, en todo el mundo, hermanos. Por eso debemos estar velando, por eso debemos estar orando, por eso debemos rogar que Dios se vive sobra en medio de los tiempos, para que el evangelio se predique, para que llenemos nuestras ciudades, llenemos nuestro país con el evangelio, enviemos a misioneros y demos la palabra de Dios a aquellos que no la tienen. Sí, hermanos, que Dios mande un avivamiento en medio de los tiempos. Por eso hay que orar. Por eso hay que velar, viendo que el fin se acerca. Los cristianos que vivimos en ese tiempo, por lo tal, escuche bien lo que voy a decir, necesitamos tener una vida de oración. ¿Te has examinado recientemente cuando tú comparas el tiempo que tú pasas diariamente en tu teléfono y lo comparas con el tiempo que pasas en oración? Te debe de traer a tus rodillas en arrepentimiento. Hoy en día, y lo digo sinceramente, hermanos, veo menos y menos hombres de oración. Sí. Hombres que muchos talentos, carisma, buenos oradores, buenos para homiléticamente predicar muy bien. Yo me pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Necesitamos, hermanos, tener vidas de oración como hombres que la palabra de Dios nos dejó como ejemplo. Como un Abraham que, cuando Jehová dijo, mira Abraham, quiero mostrarte lo que voy a hacer, le mostró que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham intercedió por esas ciudades perversas, buscando que Dios tuviera misericordia. ¿Cómo necesitamos, hermanos, hombres como Abraham que interceden, que se pongan en la brecha a favor de la tierra delante de Dios? Hombres como Isaac, que su esposa Rebeca era estéril y Dios le había hecho una promesa que igual que Abraham iba a bendecir sus descendientes. Por eso él oró y después de 20 años de estar casados, Dios abrió la matriz de su esposa Rebeca y dio a luz a dos hijos, uno de ellos Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. También vemos a un Jacob esa noche luchando con ese ángel de Jehová. Y como esa noche, hermanos, Dios cambió su vida. Dejó de ser Jacob, un engañador, a ser Israel, un príncipe. Y sí, hermano, por eso necesitamos tener vidas de oración. Porque la oración nos va a cambiar. Va a quitar ese orgullo. Va a cambiar nuestro mal carácter. Va a purificar nuestros corazones y nuestros motivos. Como un Moisés, que cuando Dios dijo, mira Moisés, hazte un lado porque voy a destruir este pueblo, es duro de servir, si de ti haré una nación grande y poderosa. Y Moisés dice, no Señor, recuerda tu testimonio, recuerda tu nombre ante los egipcios, recuerda tu promesa a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y Dios, hermanos, escuchó y cambió su mente, porque un hombre de Dios intercedió por el pueblo. Como un Josué peleando las batallas de su Dios. Ese día dijo, Señor, dijo, favor, atiende a mi oración y detén el sol y detén la luna. Y Dios escuchó a un hombre ese día porque él peleaba por Israel. Pero como una Ana igualmente, desconsolada, quebrantada por no poder tener hijos, entró a la presencia de Dios, derramó su alma delante de Dios y Dios le concedió su petición. Le dio un hijo llamado Samuel. Y si tú lees la vida de Samuel, igualmente Samuel fue un gran hombre de oración, igual que su madre. Cuando lees los salmos, no solamente los salmos son un libro de alabanza. Los salmos, hermanos, es un libro de oración. Leemos las oraciones de David, las oraciones de Asaf. Leemos de sus luchas espirituales y cómo la oración los fortaleció. Y cómo la oración les dio confianza. Cómo la oración les dio esperanza. Cómo la oración la sacó del pozo de la desesperación. Cómo la oración cambió la mente y corazón de Asaf. Cuando estaba pensando irse de Dios, hermanos, la oración, hermanos, hará toda la diferencia. ¿Cómo necesitamos que Dios se vive su obra en medio de los tiempos? Pero lo va a hacer, hermanos, porque habemos siervos y siervas y hombres y mujeres de Dios, buscando a Dios en oración. Reyes como Josafat y Asa, que vieron a Dios derrotar a sus enemigos milagrosamente en respuesta a sus oraciones, como un Elías allí en el monte Carmelo, y dice: Dios, favor, escúchame, Señor, manda fuego del cielo y muestra que tú eres el Dios verdadero en Israel. Y Dios mandó fuego del cielo, como un Ezequías que fue delante de Dios con Isaías y dijo: oh Dios mío, favor, salva a tu pueblo, libéranos de este ejército de Senecaret que nos quiere destruir. Y Dios mandó una mortandad y murieron 175,000 asirios por la oración de un rey y un profeta llamado Isaías. O no se diga como Daniel, ese hombre de Dios, un hombre que tuvo una vida de oración, y aún por esa vida de oración fue echado al foso de los leones. Y como ese varón de Dios, hermanos, en contestación a su oración, su ayuno, su quebranto, Dios le reveló la profecía de las 70 semanas de Israel, que son las más contundentes, comprobando que el Mesías que nació en Belén y murió en Jerusalén es el Hijo de Dios verdadero. Sí, hermano, hombres como Nehemías, que lloraban y se quebrantaban por ver el quebranto de su pueblo. Hombres como Nehemías, que alcanzaron favor delante de reyes, porque eran hombres de oración. ¿Y qué puedo decir? Jesús, en su vida terrenal, se levantaba en la madrugada, oraba en todo tiempo, intercedía. Pasaba noches enteras en oración, se quebrantó con ruegos y súplicas, buscaba a su Padre. Oh hermanos, si vamos a ver a Dios traer avivamiento en ese tiempo, si vamos a estar firmes con todo lo que está pasando, si Dios nos va a encontrar haciendo lo correcto, despiertos, avivados, necesitamos velar en oración. Y sí, hermanos, si nos unimos en oración. Sé que somos bautistas y somos fundamentalistas por convicción. Y la palabra unidad no nos gusta. Y es triste que entre nosotros, que debe haber unidad, no lo hay. No nos hagamos. Seamos honestos, no lo hay. No me malentiendan, y si quieren criticarme, critíquenme. Pero cuando anunciamos conferencias como estas, wow, las iglesias se llenan para escuchar la palabra de Dios, y eso es precioso y no debe de cambiar. Pero ¿qué sucede cuando llamamos a una oración de 3 o 4 horas en la noche? ¿Qué sucedería si hacemos una conferencia un día y digamos a todos los que vengan: no va a haber predicadores especiales, no va a haber conferencistas, simplemente vamos a apartar horas de ayuno y oración? ¿Qué sucedería? Les soy honesto, hermanos, y me incluyo en lo que les voy a decir. Hablamos de avivamiento, pero si somos honestos, no estamos dispuestos a pagar el precio para un verdadero avivamiento. Si nos pudiéramos unir en oración, si se humillara mi pueblo, solo que mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En los 1720-30, varones de una iglesia estaban muy cargados por ver la apatía, la mundanalidad y la falta de avivamiento en su iglesia. Estaban cargados y un sábado en la noche, sin saber el pastor lo que estaban haciendo, apartaron toda la noche para orar por avivamiento, orar por su iglesia, orar por la salvación de muchos que ellos discernían que no eran salvos. Esa noche el pastor, batallando, preparando su mensaje, tampoco pudo dormir. Él no sabía que los varones estaban orando por su lado. Él tampoco pudo dormir. Y él pasó igualmente toda la noche orando, orando por la iglesia, orando por un avivamiento. Ese domingo en la mañana la iglesia se congregó y el pastor se sentó esperando el tiempo para pararse a predicar, y la gente cantaba y cantaba, y él no se movía de su lugar. Estaba rogando a Dios que Dios obrara, que Dios mandara un avivamiento. Ya después de tiempo largo, la gente estaba inquieta porque no se paraba a predicar el predicador. Él ya se levanta y empieza a predicar, y toma su mensaje y lo pone sobre el púlpito escrito, y con lentes que parecían de Coca-Cola, de la botella de Coca-Cola de gruesos, él leía el mensaje. No lo predicaba, simplemente lo estaba leyendo y leyendo. Y al leer ese mensaje, vino un avivamiento que derramó Dios su presencia en esa iglesia. El predicador predicó un mensaje que se titula "Pecadores en las manos de un Dios airado". El pastor era Jonathan Edwards. Y allí en esa iglesia vino un avivamiento. La gente dice que estaba temblando, pensando que iba a abrirse la tierra, los iba a tragar. Hubieron muchas personas en ese día convertidos a Cristo. La iglesia fue avivada. Y Dios usó a ese siervo predicando ese mensaje por todo el norte-este de Estados Unidos. Y Dios trajo un gran avivamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo carga. Se unieron a orar y rogar a Dios por un avivamiento. Sí, hermanos, el fin se acerca. Por eso debemos velar y orar, para que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Que Dios les bendiga. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido que tú la uses, Señor, para hablarnos, para movernos, para avivarnos, entendiendo los días en los cuales estamos viviendo. Obra, Señor, para gloria tuya a su lado el hombre. Y tú, Señor, extiende tu mano y aviva tu obra. Aviva a tus siervos. Avívanos. Aviva a las iglesias. Para gloria tuya lo pido en Cristo Jesús. Amén.